¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Los primeros seis versículos son una especie de prefacio al libro de Proverbios, como los autores con frecuencia escriben prefacios a sus obras. Así comienza este versículo 1 diciéndonos los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Quiero comentarle que cuando Salomón vino por primera vez al trono, es decir, llegó al trono de su padre David, el reino de Israel había llegado al cenit de su gloria, al cenit del poder. Fue a esas alturas uno de los reinos más fuertes que existía en el mundo. Benditos por el Dios Todopoderoso, benditos poderosamente. Cuando Salomón se volvió rey, fue él, en lugar de David, rey sobre Israel, Dios viene y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón, como ya hemos estudiado en el libro de los Reyes, oró a Dios y le dijo, Señor, te pido que me des sabiduría para gobernar sobre estos que son tu pueblo. Y así el Señor le dijo a Salomón, por cuanto no me has pedido fama o riquezas u honor, sino que has pedido sabiduría, te daré lo que has pedido, pero también te daré lo que no has pedido. Te daré riquezas, honor y gloria. Así encontramos que las Escrituras nos dicen que Dios le dio sabiduría a Salomón. Lamentablemente, en los últimos años de Salomón, él no siguió realmente sus propios consejos. Esos que él le había dado aquí a su hijo, los cuales encontramos en los primeros 8 capítulos. Es como que esto fue atribuido o fue dirigido a mi hijo, diría Salomón. Él ni siquiera siguió su propio consejo, es decir, el consejo que él le estaba dando a su hijo. Él no obedeció a esa sabiduría y entonces encontramos los trágicos resultados de esto que se reflejan en sus escritos del libro de Eclesiastés, donde encontramos a un hombre que lo tenía todo. Con todo, él no tenía nada. Un hombre que lo tenía todo lo que en la vida una persona pudiera desear. Con todo eso, él clamó en contra de la vacuidad y frustración de la vida, porque él no siguió esa sabiduría que él recibió. Nosotros entraremos en esto un poco más cuando lleguemos al versículo 7. Salomón era un escritor muy prolífero. Él escribió muchas canciones. Además, escribió 3.000 proverbios. Se cree también que escribió libros de biología y zoología y muchos campos diferentes del conocimiento humano fueron explorados por Salomón. Las personas venían de todo el mundo para sentarse a escuchar la sabiduría que él tenía, escucharlo exponer acerca de las plantas, los animales, cosas de la naturaleza. Así es que nosotros tenemos estos proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel. Bien, el propósito de un proverbio es, como dice el versículo 2 del capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Por qué? Porque la mayor parte están puestos en tal manera que pueden traerse ellos a nuestra memoria, en pequeñas palabras de contraste o tal vez en una forma pintoresca o comparada, de manera que realmente quedan grabadas en nuestra mente. El propósito de los proverbios es conocer sabiduría y recibir instrucción. El verso 3 nos dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vemos que comienza con los proverbios, con este primero y anterior a cualquier otro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora vemos en contraste que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, el temor del Señor es el principio. La palabra sabiduría aquí en el hebreo significa la cabeza o la suma total. En otras palabras podemos decir, el temor del Señor es el conocimiento total sintetizado. Es la suma del conocimiento, el temor del Señor. Cuando llegamos al capítulo 9, él dice nuevamente allí, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En el capítulo 9, versículo 10. Y esto suena que está diciendo lo mismo, pero no es así. En el capítulo 9, versículo 10, la palabra principio allí es una palabra hebrea diferente que quiere darnos el significado de que es el primer paso a la sabiduría. Así que el temor del Señor es el primer paso, pero también es el total. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué quiere decir Salomón con el temor del Señor? Cuando usted entra en el capítulo 8, el versículo 13, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Esto es de lo que trata el temor del Señor, es odiar el mal. Así que este es realmente el comienzo, pero también es el total del conocimiento real. Es decir, es odiar el mal. Es el primer paso hacia la misericordia. ¿Sí? El primer paso es aborrecer el mal. Nosotros vivimos en una época que se destaca por ser una época muy tolerante y desafortunadamente nuestro nivel de tolerancia se ha vuelto muy grande y nocivo porque nos hemos vuelto muy tolerantes con el mal. Lo que nos está faltando en el día de hoy es un odio real a la maldad. ¿Se da cuenta? Hemos sido enseñados que no debemos odiar nada. Así que el odio ha sido puesto como una de esas palabras intolerantes. Y las personas que han odiado son puestas en esa categoría, de manera que tenemos que aceptar a todos, vivir y dejar vivir, como se dice, para desarrollar tolerancia hacia las cosas malas. Es que el mal siempre está buscando que se lo tolere. Siempre está buscando que usted se comprometa y lo acepte. El comienzo real de la sabiduría, el principio y el total conocimiento es realmente un odio por el mal. ¿Por qué? Porque Dios odia al mal. Y si yo tengo que tener comunión con Dios, entonces también debo odiar el mal. No puedo tolerar el mal en mi vida si he de tener una verdadera comunión con Dios. Así que el temor de Jehová, que es el total del conocimiento, es este. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En el versículo 8 dice, oye, hijo mío. Él dirige toda esta primera parte a mi hijo, o como dice allí, hijo mío. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Todas las invitaciones con las cuales tenemos que enfrentarnos semana a semana, son muchas. Pero aquí dice, no consientas. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Por supuesto, esos hombres son verdaderamente reales, algunos ladrones, corrompidos y demás cosas. Y dice aquí en Proverbios, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ve, estimado oyente, tenemos un pequeño e interesante proverbio. Y no sé por qué está puesto justo en este lugar, pero este proverbio pequeño dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Yo no sé si usted ha tratado de cazar aves, pero si usted trata de ir y cazar aves, y usted pone la red allí fuera mientras ellos están viendo, lo que usted hace es en vano. Ellos no vendrán hacia la red. Pero luego prosigue y vuelve el malvado. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría a esta altura, desde el versículo 20, entra precisamente Salomón en un discurso sobre la sabiduría y la personifica. Algunos han visto en esta personificación a Jesucristo. Es decir, han visto a Dios personificado o a Jesucristo, que es Dios. Pero corremos algunos peligros en esa comparación, como descubrirá usted al proseguir con la personificación de la sabiduría. Bueno, aquí está nuevamente la personificación de la sabiduría. Mientras llora en las calles, ella dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Diríamos, ¿cuánto tiempo? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Las Escrituras nos hablan aquí de la calamidad que desafortunadamente llamará nuevamente a quienes rechacen la sabiduría, la cual es aborrecer el pecado, aborrecer el mal. Finalmente la calamidad viene y luego no habrá nadie que pueda ayudar a esa persona. Continúa diciendo, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora él continúa dirigiéndose a sus hijos, y especialmente a ese hijo al que le escribe estos proverbios. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La palabra adelante es una palabra que significa en hebreo perverso. Y dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Estimado oyente, tenemos entonces las instrucciones de un padre a su hijo. Pienso que muchas veces como padres no nos tomamos mucho tiempo para sentarnos realmente con nuestros hijos, para hablar con ellos acerca de la vida y de los temas de la vida. La importancia de buscar el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, buscando diligentemente, así como usted buscaría por la prosperidad, buscaría la plata o los tesoros escondidos. Por tesoros de sabiduría y conocimiento es por lo que tenemos que luchar para obtener. Los tesoros que traen sabiduría al hombre que los posee. Luego tenemos la advertencia contra la mujer adúltera. Ahora, esa sabiduría, el que tiene esa sabiduría se alejará de ella. Esa sabiduría le librará de ella, que halaga con sus palabras. La mayoría de los hombres son embaucados por medio de halagos. Entonces aparece alguien que dice, oh, tú eres tan fuerte. ¿Te animas a abrirme esta lata por mí? Porque eres tan fuerte. Yo no puedo. Y entonces el hombre que se cree que realmente que es fuerte, y así con halagos se lo hacen creer. Desafortunadamente nuestras esposas muchas veces son más honestas con nosotros, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar que son bruscas. Tal vez nos dicen alguna vez en ocasiones, pienso que eres un tonto. ¿Cómo puedes hacer cosas tan tontas? Pero la extraña viene con dichos halagüeños. Ella no dice así, ella dice, eres tan inteligente, por Dios. ¿Dónde aprendiste todo eso? Nunca en mi vida conocí un hombre tan inteligente como tú. Y ahí están los halagos, ¿no? ¿Y cuántos hombres han sido atrapados por esos halagos. Así que tenemos la precaución contra la mujer adúltera que engaña con sus labios. Estimado oyente, cuídese de eso. La Biblia dice que ella ha olvidado los votos que había hecho delante de Dios, los votos matrimoniales. El esposo de su juventud, ella lo ha dejado. Y ahora está buscando una nueva víctima. Está buscando, evidentemente, tener seguridad. Y viene con palabras halagüeñas. Y, como el pobre no se da cuenta, es atrapado con eso. Y así ocurrió con el pobre Sansón. Por medio de los labios aduladores, aquel hombre que era el hombre más fuerte, ¿cómo puede ser? Usted, quizá un hombre muy fuerte, puede ser derribado como un montoncito de pan. Así que aquí tenemos al padre advirtiéndole a su hijo: ten cuidado de estas muchachas, hijo, que vienen con palabras de elogio, pero su camino es el camino de la muerte. Tú vas a sus casas y ya no sales nuevamente. Hay destrucción en sus caminos. Así que tenemos este padre que advierte a su hijo. Y necesitamos estar advertidos de la locura que es olvidar los pactos que hemos hecho en nuestros votos matrimoniales para escuchar las palabras de una aduladora. Ninguno que va hacia ella regresa, ni quienes toman el camino de la vida. El capítulo 3, estimado oyente, continúa. Y yo le invito a que usted concluya con estos tres versículos y verá allí qué misericordia y qué verdad. Ya en el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Así que usted tiene allí los resultados de escribir las leyes de la misericordia y la verdad en su corazón.